informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy con estos dos contenidos. Hablaremos de una iniciativa en el País Vasco, una caravana para denunciar la política de asilo en la Unión Europea. Y tendremos una entrevista con Miriam Miranda. Ella es dirigente indígena y campesina de Honduras. A los 2 años del asesinato de Berta Cáceres, siguen diciendo que es un crimen de Estado y denuncian la situación en el país en los últimos meses, donde la represión de la policía y de los militares ha dejado ya más de 30 muertos. Un saludo de Rafael Cuesta, a nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
A finales de este mes de abril, desde el día 28 al 30, organizaciones sociales de Euskal Herria, aglutinadas en los colectivos Ongi Etorri Refusiatuak, bienvenidos refugiados, de las diferentes provincias vascas, organizan una caravana que recorrerá todo el País Vasco para denunciar la política de asilo en la Unión Europea y para reclamar a los gobiernos locales que pongan en práctica políticas reales de acogida para las personas refugiadas y migrantes en general. En la rueda de prensa de presentación de la iniciativa, explicaron el porqué de organizar una caravana en Euskal Herria.
Porque en esta ocasión queremos poner el foco político en nuestro territorio, porque nos parece importante denunciar las prácticas políticas y económicas que se realizan aquí y sus consecuencias sobre la vida de las personas, muchas de ellas nuestras vecinas y vecinos. También queremos señalar la responsabilidad de las instituciones locales en el mantenimiento de estas políticas. Con su acción o inacción permiten que se construyan nuevos CIEs en nuestro territorio, que se practiquen devoluciones en caliente en nuestras fronteras y controles racistas, que se mantengan polígonos de tiro y fábricas de armas, que se abran los puertos, el tráfico de armas y se cierren con muros al tránsito de personas.
También explicaron el objetivo principal de la caravana, sus reivindicaciones y la realidad que pretenden visibilizar.
Con esta caravana queremos hacer visible el protagonismo de las personas migrantes en todos estos procesos, apoyando sus luchas contra la explotación y por el derecho internacional a la libre circulación y a una política de acogida efectiva. No somos cómplices de estas políticas asesinas. Nunca estaremos de parte de quienes destruyen las vidas. Por eso es necesario romper la frontera de la indiferencia en la que vivimos sumergidas cada día en nuestro territorio, señalar a las y los culpables, mostrar nuestra solidaridad y ejercer una acogida real a nuestras vecinas y vecinos. Exigimos a nuestros gobiernos un modelo social que anteponga la vida a los intereses del capital, con un reconocimiento pleno de derechos y garantías sociales para todas las personas. Queremos reforzar las redes de solidaridad entre distintos territorios, pueblos y naciones, en todas las direcciones. Animar a todos los colectivos y personas de Euskal Herria a unirse a esta iniciativa para construir una sociedad asentada en la libertad, la justicia y la solidaridad. Abajo los muros de la vergüenza, ninguna persona es ilegal, todos los derechos para todas las personas.
La caravana recorrerá en 3 días buena parte del territorio vasco, donde esperan que en cada punto del recorrido se vayan sumando más colectivos sociales y personas que a nivel individual quieran mostrar su apoyo a las personas migrantes y refugiadas. Así será el recorrido y las denuncias que se harán en cada parada de la caravana.
Empezaríamos el 28 de abril, vamos a empezar a la mañana, el 28 de abril, en Hendaya. En Hendaya lo que queremos es denunciar el nuevo CIE que se está abriendo, como algo simbólico que está ocurriendo en nuestro pueblo, no en Euskal Herria, donde también existen centros de internamiento para extranjeros, donde además la gente que pasa por las fronteras, en este momento por la frontera, por la muga, tanto de Hendaya como de Beoya, tiene problemas para pasar, donde además allí se les coge a las personas y se las devuelve. Entonces este va a ser nuestro inicio. Y como también hemos dicho, vamos a denunciar el tráfico de armas. Vamos a denunciar que en nuestra Euskal Herria se fabrican armas. Armas se fabrican aquí que matan allí. Por eso una de nuestras denuncias va a ser en Andoain, en una fábrica de armas que existe allí. Posteriormente,
en Iruña se hará denuncia de lo que viene a suponer las políticas de control social y policial sobre políticas racistas por parte de los diferentes medios policiales, cuerpos policiales. Se hará un acto de recuerdo a una de esas víctimas de dichas políticas, a Viaye, un chico senegalés que, víctima de estas políticas, falleció hace en 2016. Luego, al día siguiente, ya el día 29 de abril, se saldrá hacia la Ribera. En Tutera habrá una movilización denunciando el papel de la Junta de Bardenas en lo que respecta a la presencia del polígono militar en Bardenas. Y de ahí saldríamos hacia Gasteiz.
En Gasteiz daremos la bienvenida a la caravana el día 29 a la tarde y allí vamos a denunciar el racismo institucional en esas políticas de segregación escolar que se están dando cada vez más en nuestros pueblos, haciendo que el acceso a la escuela pública, el acceso escolar, se parta de la segregación y no de la integración. Entonces vamos a denunciar ese racismo institucional, además de con una charla en la que formará parte la plataforma de la escuela pública vasca. Presentaremos la iniciativa popular legislativa contra la segregación escolar, pero también, aparte de esto, queremos hacer ver que Euskal Herria es una tierra de acogida y por eso presentaremos un proyecto de integración de personas extranjeras, que es la plataforma 100% Oyón, para que tengamos esa parte de positiva, que en nuestra tierra se acoge a la gente, aunque las instituciones pongan trabas para ello. Y por eso el domingo 30 a primera hora de la mañana haremos un acto para denunciar este racismo institucional frente a las más altas instituciones de Euskal Herria, una de ellas que es el Parlamento Vasco, y luego saldremos hacia Bilbao.
Finalmente, la caravana terminará el día 30 en Bilbao, donde al mediodía se va a realizar lo que han llamado la marcha fúnebre por una persona migrante, donde pasarán por la Oficina Vasca de Extranjería y el Gobierno Civil. Y a las 9 de la noche habrá un concierto de cierre en la Plaza Corazón de María de Bilbao. La marcha quiere servir también como punto de partida de otras movilizaciones sociales dedicadas a visibilizar la criminalización y persecución en la Unión Europea de personas que simplemente provienen de lugares empobrecidos o en los que se dan conflictos armados.
Informativo Más Voces.
Se han cumplido 2 años del asesinato de la dirigente campesina e indígena hondureña Berta Cáceres. Desde entonces la situación en Honduras ha empeorado. El país vivió en noviembre unas elecciones que claramente fueron ganadas por la oposición, pero se consumó un fraude electoral que mantuvo en el poder al presidente derechista Juan Orlando Hernández. Desde entonces, la represión a manos de la policía y los militares contra los manifestantes de rechazo a la dictadura ha dejado más de 30 muertos. Thomas McDonagh, desde Radio Mundo Real, nos ofrece la entrevista a la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, Miriam Miranda, quien recuerda la figura de Berta Cáceres y habla de la situación en su país y de la necesaria defensa de los territorios y los recursos naturales.
Casi siempre se me pregunta que qué significa Berta para mí. Y en primer lugar, debes de saber de que fueron 27 años de mi vida con ella juntas. Entonces Berta no era únicamente una compañera de lucha, era también mi hermana. Conspirábamos juntas, luchábamos juntas, planes juntas y sobre todo desarrollando un trabajo, impulsando un trabajo juntas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas sobre todo, ¿no? Nosotros seguimos reafirmando que el asesinato de Berta es un asesinato de Estado. El Estado es responsable del asesinato de Berta. Hasta la fecha de hoy no ha querido inclusive cancelar el permiso de operación de esa empresa. Entonces, aparte de que se le otorgaron medidas cautelares, el Estado debía protegerla y no ha cumplido ni cumplió con ese mandato internacional. Entonces es claro de que hay una responsabilidad del Estado, como la hay en todas estas violaciones de derechos humanos en los que se han dado después del asesinato de Berta, antes y después. En los últimos años se ha incrementado, y sobre todo con este gobierno nacionalista, que hoy es una dictadura impuesta en Honduras, Se ha incrementado la entrega de los bienes comunes de la naturaleza a inversionistas extranjeros, sobre todo, inclusive aún a costa de la vida de las defensoras y de los defensores, como el caso de Berta. Y después de lo que ha sido este proceso de eleccionar, del golpe de Estado que hubo en el 2009 y ahora este golpe electoral, por supuesto se intensifica la violencia, la violación de derechos humanos y la entrega de los recursos naturales y los bienes comunes de la naturaleza, que genera criminalización, judicialización, desplazamiento de comunidades y mucha, mucha crisis a lo interno de las comunidades, porque hay una intervención directa del Estado para garantizar que haya esa crisis en las comunidades y así aprovecharse de los bienes comunes de la naturaleza. Y ahora, después de lo que pasó el 26 de noviembre, eso va en creciente, va a generarse mayor violación y se ha generado no solamente por todos los muertos que han habido, los presos políticos, etcétera, etcétera, sino que es muy clara que hay una intencionalidad de hoy día tener con este golpe de Estado, pues se tiene por parte del Estado y el gobierno la legitimidad para poder desplazar a las comunidades y apropiarse de sus recursos naturales. En el marco de un rompimiento institucional y en un Estado fallido donde no hay aplicación de justicia, donde no haya acceso a la justicia por parte de las comunidades, donde la justicia protege más bien a los empresarios y al poder fáctico, por supuesto las comunidades estamos más vulnerabilizadas hoy más que nunca.
En su testimonio, Miriam describe con mucha claridad el vínculo entre la criminalización y la estigmatización de los defensores de los territorios con un modelo de desarrollo altamente destructivo. La líder afro-hondureña nos habla de las resistencias de ese modelo y de la lucha por la cultura, la identidad y una forma de ver la vida diferente.
La lucha por la defensa de la naturaleza y los recursos naturales y de los bienes comunes de la naturaleza no debe ser una lucha únicamente de los pueblos indígenas. Nosotros como comunidad garífuna, como pueblos indígenas, hemos venido haciendo en las últimas centurias y desde hace muchos siglos lo que nos corresponde, que es proteger los bienes comunes, los recursos naturales como una garantía para la sobrevivencia de la humanidad. En ese sentido, por eso creo yo firmemente que ya es necesario que todos los seres humanos podamos entender que el cambio climático y los efectos del cambio climático están poniendo en riesgo la sobrevivencia de la humanidad. Ese es un llamado que hacemos nosotros como pueblos. No es porque estemos en contra de un supuesto desarrollo, un desarrollo que ha venido siendo impuesto para acabar con la naturaleza, para destruir los recursos naturales indiscriminadamente. Y a costa de eso hay una tendencia por parte de los estados y de los empresarios para decir que nosotros nos oponemos al desarrollo y que somos atrasados o atrasadas. Y que ahora pues nos han ya tildado como que si nosotros fuéramos terroristas por salvar la vida, por salvar el agua, el bosque, por salvar las plantas, por salvar el aire, pues, que tenemos que respirar, pero sobre todo el agua, ese bien preciado que está hoy más que nunca en riesgo, porque la gran mayoría de los recursos que están alrededor del planeta son vitales para que podamos tener el líquido, ese líquido vital que es el agua. Entonces, para nosotros como Ofrane, luchar por los territorios, luchar por el mar, luchar por los bosques, es también luchar no solamente por la sobrevivencia de las futuras generaciones, sino también por la cultura y la identidad y por una forma de ver la vida diferente a ese consumo tan voraz y tan irresponsable, enajenado que se ha instalado en todo lo que son los países del norte, sobre todo, y que se pretende implementar también, instaurar ese modelo de consumo en los países de América Latina y que ponen en riesgo la sobrevivencia de la humanidad.
Era Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.